pues aquí estamos, Marta, en este
pues
día
sí.
Festivo de Todos los
Desde
Santos.
Primera hora de la mañana.
Una jornada, lo decíamos, en la que los cementerios son el lugar de visita, para recordar a los que no
una
están.
Tradición.
Y el foco lo poníamos semanas atrás en un cementerio, en Mingo Rubio, en el que se creaba una grandísima expectación en el Pardo por la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos y la inhumación en este cementerio del Pardo Mingo Rubio en una operación completamente estudiada por el gobierno propia de un guión cinematográfico. Bueno, hoy allí en el Pardo los vecinos también que tienen sus familiares pues visitan este cementerio. Ahí hay curiosidad, ¿eh? Porque claro, cuando uno accede, ¿quién no le echa una mirada, ¿no?, al panteón privado de la familia Franco, al que hay que decir no se puede entrar sin autorización?
Sin duda hay ajetreo, lo ha habido a lo largo de toda la mañana en ese cementerio de Mingo Rubio el Pardo, y luego los que lo ven de otra manera pues son todos aquellos que también se acercan, aprovechan para visitar la zona y también disfrutar de la gastronomía, de los restaurantes que hay por allí. De hecho, el mismo día en el que se trasladaban los restos de Francisco Franco a ese cementerio donde la familia tiene un panteón, hablábamos en estos mismos micrófonos con Eloy Lorden, que es gerente de uno de los restaurantes de la zona.
Ha habido ambiente. En vez de una tortilla hemos tenido que hacer cinco.
Claro, se notaba ya en el desayuno en el restaurante El Gamo que había más gente en la barra, más bullicio, y claro, de una tortilla diaria a cinco.
Bueno, pues vamos a comprobar si sigue habiendo tanto movimiento como aquel día cuando hablábamos con él. Responsable del restaurante El Gamo, con Eloy Lorden. Era un día, bueno, algunos calificaron de histórico, lo era, con ese traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo. A la una y casi siete minutos de la tarde, vamos a saludar de nuevo a Eloy Lorden. ¿Qué tal, Eloy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquel día tuviste que hacer más tortillas de la cuenta. Yo no sé. Si en un día como el de hoy, especial también en el entorno de un cementerio, tu restaurante está muy cerquita del restaurante del cementerio de Mingo Rubio, también se nota más afluencia de público.
Sí, es uno de los días fuertes del año, el día 1 de noviembre, pero no solamente por el cementerio que está aquí cerca.
Por la fiesta, claro.
La fiesta, entonces aquí los días de fiesta trabajamos bastante más, bastante más.
Eloy, nos contabas la última vez que hablamos contigo que, lógicamente, el tema de Franco estaba en la barra, la gente lo comentaba. Yo no sé si este tema tan de actualidad de las últimas semanas ya se ha bajado ese furor o se sigue hablando de ello. En el caso de tu barra, vamos.
Se ha bajado totalmente. Esto sigue siendo el mismo pueblo de siempre. Y la verdad que no hemos vuelto a ir a hablar. Vamos, es más, yo voy de una vuelta todas las mañanas por ahí por el campo y a veces paso por cerca del cementerio y no veo tampoco movimiento anormal. Solamente que hay dos coches de policía vigilando un poco ahí la entrada por si hubiera algún curioso, pero nada más. Esto sigue siendo los días diarios tranquilos y los fines de semana, como hoy, pues vamos, con muchísima afluencia de gente. Están pasando coches ahora sin parar. Algunos irán al cementerio y otros se quedarán a comer por aquí.
Aquel 24 de octubre, si nos contabas, lógicamente, que ese día fue de mucho ajetreo en tu restaurante. ¿Esa evolución, aquello fue puntual, era un día? ¿O sí que se ha notado, de alguna manera, mayor número de visitantes a la zona?
Bueno, a ver, publicidad ha habido, porque el Pardo ha sido nombrado por muchos medios de comunicación.
Internacionales incluidos, ¿eh?
Exacto. Ese día, particularmente, se notó más movimiento por mucha gente nostálgica que vino, como vimos en las televisiones, pero a partir de entonces no hemos vuelto a tener ningún alto. Es más, hay mucha gente que cuando te llama y te reserva mesa, te pregunta si oye, somos 8 con 4 niños, tal. ¿Está eso tranquilo? Por supuesto, esto sigue siendo tranquilidad absoluta y aquí no ha habido ninguna alteración de la vida normal.
Pues eso es una buena noticia.
Eloy, ¿qué se come un día como hoy en el restaurante El Gamo?
Bueno, nosotros tenemos una carta bastante amplia, pero hoy particularmente tenemos un menú de Todos los Santos. Por 25 euros puedes comer una elección de primer plato que tienes: arroz caldoso con bogavante, revuelto de surtido de setas y gulas, ensalada de ahumados, y de segundo puedes probar la caza, venado a la húngara, tienes un entrecot con verdurita en tempura y tienes unos lomos de lubina.
Bueno,
pero a la una y 10 minutos hablar de estas exquisiteces es casi un pecado, sí, sí, pecado mortal. Pues nada, Eloy Lorden, como nos contabas, la tranquilidad después, sí, de aquel día en el que había un gran ajetreo que te tuvimos que casi sacar ahí de la barra porque no parabas, la cosa vuelve a su normalidad con el trabajo habitual que tienen los restaurantes del entorno del cementerio Domingo Rubio, en El Pardo, donde ya reposan desde el día 24 de octubre los restos de Franco. Eloy, que vaya muy bien este día de fiesta.
Muchísimas gracias.
Ánimo por la
clientes.
Jornada. Bueno, pues ha vuelto la normalidad. Lo contaba además nuestra compañera Maribel Sánchez, que ha estado en la zona, ¿no?, a lo largo de la mañana, y decía pues que sí, bueno, había un poquito de curiosidad, lógicamente, porque...
Sobre todo aquellos primeros días, claro, el día en el que se realizó el traslado de los restos, quizá los 2-3 días posteriores, pero ahora ya normalidad, sobre todo por lo que venimos recalcando. No se puede entrar al panteón donde están, uh-huh, la familia de Franco, donde está Francisco Franco, su mujer, sin autorización. Bueno, hay sectores que no descansan en este festivo.
Pues no,
es,
mira,
el
nosotros tampoco.
Nuestro,
sí.
Pero donde sí que es festivo a todos los efectos, son los coles. Incluso algunos tuvieron fiesta ayer, que es el caso de la Comunidad de Madrid. Otros lo tendrán el lunes, uh-huh, como es el caso de Cataluña. Pero hoy en Mediodía Cope te queremos contar cómo está siendo el día a día de los niños en un pueblo de la provincia de Castellón. En concreto, mira, nos vamos a ir a Canet lo Roig. Es un municipio de apenas 800 habitantes. Ya me gustaría a mí que el mío tuviera 800 habitantes.
Sí, bueno, depende de los días, ¿eh?
Depende con qué lo compares. Bueno, es conocido en la zona por sus olivos milenarios, pero desde el arranque del curso escolar también son protagonistas en la comarca del Bajo Maestrazgo por el curioso escenario en el que dan las clases.
A ver, en una localidad tan pequeña, pues como es lógico, solamente hay un cole. Ese cole es el Colegio Rural Agrupado Araboga. El pasado mes de julio lo tuvieron que demoler, tenían que construir uno nuevo en esa misma superficie, pues porque ese colegio estaba ya en las últimas. Mientras tanto, la idea era instalar esas aulas prefabricadas que a día de hoy, más de 2 meses después, todavía no han llegado.
Vaya.
Así que, claro, tuvieron que buscar pues una solución, una alternativa. Esa alternativa que han buscado, de momento, está funcionando. Las clases las dan en dependencias municipales, entre ellas el ayuntamiento.
El local de jubilados, la biblioteca, el salón de actos o el despacho de la alcaldesa se han convertido en aulas. Así lo ven algunos de los protagonistas de esta historia.
Me llamo Joaquín Vives. Estamos bien en la clase, pero a veces se oye la gente que va al ayuntamiento.
Me llamo Pajo Baní y tenemos muchas ganas de el colegio nuevo para jugar en la pista de fútbol.
Bueno, estos niños parecen unos santos, ¿eh?
Normal,
hablando así
normal
con nosotros. Tienen 8 y 9 años. La madre de Pau es Maite. Ella también es monitora de lo que allí llaman la escola matinera. Es un servicio que dan para que los padres dejen a los niños antes de las 9:30 por si tienen que irse al trabajo.
No te imaginas pues lo bien que viene a los padres estos servicios que ofrecen muchos colegios.
Me lo puedo imaginar, ¿eh? Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros meses de curso en este escenario tan particular?
Pues bueno, estamos muy bien allí. Nos han habilitado ahí las salas y la verdad que estamos mejor que en el cole nuevo, en el cole viejo, bueno.
Ya.
Sí.
Hemos escuchado, Maite, hemos escuchado a Joaquín, hemos escuchado a Pau. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué os cuentan?
Ay,
para ellos
pues,
es una experiencia
para ellos
también.
Es una experiencia más, ¿eh? Para ellos es una experiencia más. Tampoco tienen ganas de tener el cole nuevo, pero tampoco no les dan mucha importancia, ¿eh? Aquí. No,
ellos
no te creas.
Van a lo suyo, por así decirlo.
Sí.
Maite, bueno, ¿estáis esperando que lleguen esas aulas prefabricadas, al menos, mientras que se construye?
Me gusta ese eufemismo de aula prefabricada cuando son los barracones de toda la vida,
sí,
por cierto.
Sí. Bueno, Maite, pero no sé, ¿os estáis encontrando algún tipo de dificultad, ¿no?, en el día a día con estas dependencias que de momento son las que se han facilitado para que el curso avance con normalidad?
Hombre, claro, el colegio se empezó en septiembre,
sí,
entonces hacía buen tiempo y está haciendo aún. Pero claro, como nos han dicho que los barracones vendrán después de Navidad, pues en un edificio que están los niños, los más pequeñitos, pues hace falta la calefacción. La alcaldesa pondrá pues sus medios para poner calefacción, porque en aquel local no hay calefacción allí. En los otros sí, pero en este no, justamente. Es un local muy grande y no hay calefacción y, claro, los niños necesitan.
Claro, y en el patio, ¿dónde juegan los niños? ¿Dónde está el patio?
Ahí. En la placeta enfrente del ayuntamiento, una placeta muy pequeñita. Por eso mi niño me ha dicho, quiero el cole nuevo porque quiero tener un patio para jugar a fútbol. Claro, claro que ellos, un patio muy pequeño, es una placeta, una plaza muy pequeñita de pueblo. Y allí pues están todos los niños, los 42 niños.
Se tienen que ver escenas curiosas, porque si ahí está el local de los jubilados, está la biblioteca, pues estará el jubilado, que vaya, no sé, si hay prensa. O si echan la partida de la mañana con los niños también ahí dando clase.
No, ellos lo hacen en otro horario. Están todos juntos y revueltos.
Está todo cuadrado. No. Oye, Maite, ¿y cómo han reaccionado los vecinos de Canet lo Roig viendo a los chavales dando las clases en las diferentes dependencias municipales?
Ay, pues mira, pues bien, ¿qué vamos a hacer? Sí, nos tenemos que acoplar a lo que hay, ¿no?
Oye, no es mala idea comerte el bocata de la pausa de la mañana con chavales que seguramente te llenan de alegría, ¿no? En el ayuntamiento a lo mejor esto incluso hasta lo agradecen.
Sí, los del ayuntamiento el otro día estuve hablando, dice, pues se llevan muy bien, no molestan para nada, se ve que se llevan bien.
¿Cuántos alumnos son, Maite?
42.
42.
De 3 años hasta 11, creo.
¿Os han dado ya algún anuncio ya fiable de cuándo van a poder estar esos barracones, esas aulas prefabricadas?
Me dijo el otro día la alcaldesa que después de Navidades.
¿Y el cole nuevo, Maite?
Buf, eso sí que ya no sé nada. Eso ya me he perdido.
Oye, ¿cómo estaba ese cole viejo para que tuviera
pues
que ser derruido?
Estaba fatal. Hombre, este cole creo que tiene 60 y pico de años.
Madre mía.
Han ido los abuelos de estos niños que van ahora y han ido allí. Los abuelos, que me lo comentaba un día una señora, me dijo, mira, va mi nieto, que yo también fui a este colegio.
Bueno, entonces
sí,
está claro.
Fatal, fatal.
Necesitaba no solamente chapa pintura, sino un poquito más.
No, sí.
Bueno, Maite, pues mira, los chavales de momento están bien, están dando sus clases en esas dependencias municipales. Sí. Aparte, el pueblo ha trascendido y ya sabemos situar Canet lo Roig en el mapa, y eso también está muy bien, ¿no?
Está bien, pero claro, por estas noticias tampoco no nos gustaría salir, ¿me entiendes?
Bueno, ya os llamaremos para cuando ese cole esté a pleno rendimiento.
Muy bien.
¿Te parece?
Muy bien.
Un fuerte abrazo,
sí,
Maite. Perfecto. Gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Vale, gracias a
Maite.
Vosotros.
Y un abrazo a los chavales.
Vale, venga, gracias. Besito. Hasta luego.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope. Estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, dice, no, que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Thank you.
Seguimos en Mediodía Cope y hoy continúa siendo noticia esa sentencia difícil de entender, Marta, sí, de la Audiencia de Barcelona, que condena a 5 miembros de la denominada manada de Manresa por un delito de abuso, sino de violación. Escuchábamos esta mañana, sí, al juez Vázquez Taín en Herrera en Cope exigiendo que se modifique el código penal. A esto hay que añadir los datos que hemos conocido también en las últimas horas y que elevan a 51 las personas asesinadas por sus parejas en lo que va de año. Muchas veces nos preguntamos cómo ayudar a una mujer cuando está en una situación de peligro. Pero vamos a hablar de una iniciativa que es bien concreta. Es un curso de autodefensa que está impartiendo en Mieres y que puede servir de ejemplo para trasladarlo a otros lugares de nuestro país.
Lo imparten agentes de la policía local con ayuda de otros profesionales, entre ellos criminólogos y también deportistas de élite en la categoría de lucha.
Pues si te parece, Marta, vamos a saludar a dos de los profesores de este taller de autodefensa. Ricardo Ortea es policía local en Mieres, en Asturias. ¿Qué tal? Ricardo, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Y Loida Pérez es deportista del Club de Lucha de San Blas. Loida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta para Ricardo. Yo no sé qué es más importante cuando una mujer se siente violentada, siente que es agredida, que trate de ganar tiempo o que directamente se enfrente al agresor.
Bueno, pues mira, lo más importante y lo que constantemente estamos repitiendo en estos cursos a las mujeres es ganar tiempo. Y preguntarás por qué. Pues por dos cuestiones muy importantes. El agresor lo puede tener preparado y a nosotras nos puede pillar por sorpresa. Y la segunda, afortunadamente, he de decir que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad tenemos protocolos de actuación y el tiempo de respuesta, en el mejor de los casos, no llega a más de 3 minutos. Uh-huh. También decirte, que los ciudadanos cada vez están más concienciados de esta lacra y que nos toca vivir, y ante agresiones en la calle mucha gente no duda en ayudar a la víctima, en enfrentarse con el agresor, uh-huh, pero hemos de reconocer que todavía queda mucho y que tenemos que avanzar y mejorar.
Pero poco a poco, Ricardo, vamos siendo menos indiferentes, ¿no? Porque en el pasado todo esto quedaba siempre dentro del ámbito doméstico, era como una vergüenza decirlo. Ahora ya se trata de tener esa valentía, de dar un paso al frente, y también incluso hay quien se implica, ¿no?, y denuncia cuando escucha que algún vecino o alguien conocido puede estar en esta situación. Loida, supongo que enseñáis técnicas muy concretas. Por ejemplo, ¿cuáles son las nociones básicas que dais a estas mujeres?
Trabajamos con datos reales. Hemos estado estudiando todas las agresiones que sufren las mujeres en este país y hemos identificado una serie de pautas.
Decía Loida, y con buen criterio, Ricardo, policía local, que ante un intento de agresión lo fundamental o lo prioritario, si puede ser, porque claro, hay circunstancias muy concretas, si puede ser es tratar de ganar tiempo. Pero ante situaciones en las que eso no sea posible, Loida, no sé, en casos concretos, ¿qué respuesta se le puede dar a ese agresor si la mujer ve que, no sé, por ejemplo, es agarrada por el cuello y la tiran al suelo?
Normalmente intentamos explicarles que no vayan al suelo nunca y les damos pautas para cómo evitar ir al suelo, porque en el suelo la fuerza física de un hombre siempre es mucho superior. Pero les enseñamos cómo identificar una agresión al aire libre. Si están en un domicilio, no es lo mismo que sean agredidas dentro de la cocina o en un dormitorio o dentro de un vehículo.
Ricardo, cuando llegan estas mujeres a vosotros, se interesan por hacer este curso, entiendo que no todas están en situación de riesgo de maltrato, sino que hay mujeres que en general se interesan por sentirse más seguras en su día a día, ¿no? ¿Qué os cuentan, Ricardo? ¿Por qué acuden a secundar este tipo de cursos?
Pues mira, efectivamente en el curso hay mujeres que están siendo vigiladas y ayudadas por la unidad de violencia de género que tenemos en mi plantilla, en la Policía Local de Mieres, pero otras muchas, afortunadamente, no están dentro de ese plan de protección, pero son conscientes de la problemática que existe en esta sociedad actualmente que nos toca vivir, entonces quieren prepararse y estar preparadas para, ante cualquier problema, poder tener una reacción lo más factible posible para que puedan salir del entuerto lo más rápido posible.
Claro, preparadas dentro de la legalidad, porque muchas veces sí que hay desconocimiento de lo que pueden o no pueden llevar esas mujeres como autodefensa. Se ha hablado mucho de esos sprays autodefensas y de otros elementos que imagino que serán alguna de las consultas que os harán estas mujeres. ¿Puedo llevar esto? ¿No lo puedo llevar? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar?
Todos aquellos sprays de defensa que estén homologados, todos esos que están homologados y que se adquieren en tiendas, armerías, este tipo de tiendas, que son legales, que tienen todos los permisos, esos sí se pueden llevar en el bolso y usar, lógicamente, ante una agresión.
Ricardo Loida, yo no sé si es la primera vez que impartís este curso, pero nos gustaría saber cómo llega una mujer el primer día y cómo sale una vez que ha completado esa formación.
Mira, nosotros el primer día comenzamos haciendo una sesión de grupo y nos vamos presentando todas las mujeres que estamos en la sesión. Siempre les hacemos la misma pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has sufrido algún tipo de violencia de género? La mayoría de las respuestas es que no. Todas las mujeres que se apuntan a este tipo de cursos resulta que no han tenido una violencia de género o no se han sentido intimidadas. Eso es el primer día. Sí que es verdad que te tenemos que decir que cuando en la primera toma de contacto hay alguna mujer que nos dice, yo sí, son casos totalmente alarmantes. Es decir, nos hemos encontrado con mujeres que el primer día nos dicen, yo vengo aquí porque han intentado violarme, porque volviendo a mi casa saliendo de la discoteca han intentado raptarme y bueno, una serie de casos totalmente desgarradores. Pero después de que hacemos el curso, después de que hacemos el curso, todas son conscientes de que han tenido violencia de género.
O sea que al final se dan cuenta de que no llegan a ese curso por casualidad.
Exacto.
Bueno, pues la educación es un factor fundamental, siempre hablamos de ello, pero hay que avanzar un poquito más también y otro de los elementos es cómo defenderse cuando se produce este tipo de agresiones. Marta.
Bueno, y ganar sobre todo, ¿no?, seguridad, y como nos contaba Loida, al final este curso va más allá, no solamente te enseña unas técnicas, sino que te ayuda a verbalizar, ¿no?, una situación que probablemente no habías detectado en algún momento de tu vida. Ricardo Ortea, policía local de Mieres, Loida Pérez, deportista del Club de Lucha de San Blans, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y bueno, que sigáis triunfando con esta iniciativa.
Nada,
gracias.
Buenos días, adiós.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Columbia, New Balance.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Centros de atención a mujeres. Teléfonos de información y derivación. Personal sanitario. Servicios sociales. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Es el enviado de Dios para liberar a su pueblo.
Entrégate a tu pueblo.
Pero el secreto de su fuerza va a ser revelado.
¿Acaso crees que yo te quiero sin fuerza?
Sansón y Dalila. El viernes a las 10:15 de la noche, ve en el cine, en 13.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE, Marta Ruiz, y vamos a adelantar todas esas noticias que están pasando en este Día de Todos los Santos y que vamos a ampliar a partir de las 2.
Pues la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales ha vuelto al debate tras conocerse la sentencia contra la manada de Manresa. 5 jóvenes condenados a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por haber abusado de una chica de 14 en una fiesta en una nave abandonada. La menor estaba inconsciente porque había bebido y había tomado drogas. La chica no pudo resistirse y es por eso que la Audiencia Provincial de Barcelona concluyó que no había habido agresión sexual, o sea, una violación, que es lo que contemplan penas mayores. Es el mismo caso que la manada de Pamplona, que después corrigió el Tribunal Supremo. Aunque parezca mentira, es lo que recoge el Código Penal, como explicaba el juez Vázquez Caín esta mañana a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Porque el código lo pone así. El código lo pone expresamente que cuando una persona está privada de voluntad y por lo tanto no es necesario ejercer la violencia, que se considera abuso sexual. Es algo que es aberrante para la sociedad en la que estamos viviendo, o esta sociedad en donde las drogas, el alcohol, está cada vez utilizado con mayor frecuencia, incluso para de forma intencionada para someter la voluntad de la víctima.
Habrá recurso contra la manada de Manresa e incluso se puede llegar al Supremo, pero vuelve este debate y cierto es que con menos proyección mediática que tuvo la manada de Pamplona, que dio como resultado una comisión de expertos para reformar el Código Penal, una comisión de la que 2 años después no se sabe nada, no se sabe nada. Precisamente hoy, el número de mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año ha subido hasta las 51. La última es una mujer de Castellbisbal. El hombre se entregaba anoche a la policía. En Mediodía COPE hemos hablado con Loida Pérez, es campeona de lucha libre e imparte un taller de defensa personal en Mieres. Nos contaba que al inicio del curso las mujeres no se identifican como víctimas de violencia machista, pero eso cambia con el paso de los días.
Mira, nosotros el primer día siempre les hacemos la misma pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has sufrido algún tipo de violencia de género? La mayoría de las respuestas es que no. Pero después de que hacemos el curso, todas son conscientes de que han tenido violencia de género.
Y a esta hora siguen acampados en el centro de Barcelona unos 200 estudiantes en la Plaza Universidad como protesta a la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas. La crisis en Cataluña está presente en este primer día de campaña en la que el presidente en funciones se ha empeñado en asegurar que no va a pactar con el Partido Popular para hacer un frente constitucionalista.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Bueno, Marta, la siguiente historia parece mentira, pero no lo es. Es la historia de admiración, de veneración.
Una veneración que es casi cuestión de Estado sobre una comida que para mí, Antonio, yo no sé para ti, pero es uno de los mayores descubrimientos culinarios de la historia.
La gran hamburguesa Kahuna, esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Es cierto.
La hamburguesa con su carne, su queso, su bacon, su rodaja de tomate y de cebolla, el pepinillo y bien de salsas y las patatas, claro.
Claro, pues hay una hamburguesa de 10 años por la que se interesan 400.000 personas al día. Tiene su historia. Es la última hamburguesa que vendió una famosa cadena de comida rápida presente en casi todo el mundo, que cerró sus puertas en Islandia hace 10 años, coincidiendo con la crisis económica mundial.
Había 3 restaurantes en todo el país, los cerraron y Hjörtur Smarason decidió conservar ese último menú dentro de una campana de cristal por el calor histórico que representaba y porque siempre se había dicho que la comida de ese restaurante de fast food no se descompone nunca.
Y de momento así ha sido. Se puede ver en directo a través de un enlace de internet y de hecho 400.000 personas al día se interesan por esta hamburguesa. Llegó a estar en el Museo Nacional de Islandia. Ahora está en Snotra House, que es un albergue de la capital de Reykjavik. Pues eso, lo que dicen del arte, Antonio, que es subjetivo, pero yo ahora mismo lo que haría es... ¿Qué?
Pues pedirnos una hamburguesa.
Pues eso, con patatas, con todo completo, con el refresco, con el ketchup, con la barbacoa, todo ahí, venga.